Radio Praga, noticias.
Canciller alemán valoró gesto de gobierno checo hacia antifascistas alemanes. Los niveles de los ríos de Moravia del Norte vuelven a la normalidad. La última moda se presenta en Brno. En una llamada telefónica mantenida este jueves entre el primer ministro checo Jiří Paroubek y el canciller alemán Gerhard Schröder, el político alemán valoró altamente y agradeció el simbólico gesto del gobierno checo hacia los antifascistas alemanes. Este miércoles, el gobierno checo reconoció los méritos de los ciudadanos checoslovacos de nacionalidad alemana en la lucha contra el régimen nazi y se disculpó de las vejaciones a las que fueron expuestos esos ciudadanos por parte del Estado checoslovaco después de la Segunda Guerra Mundial. El reconocimiento de los méritos y la disculpa frente a los antifascistas alemanes no irán seguidos de ninguna retribución financiera. La situación en Moravia del Norte, donde en los pasados días se desbordaron varios ríos después de intensas lluvias, causando graves daños materiales, vuelve paulatinamente a la normalidad. Los especialistas en hidrología aseguran que los niveles de los ríos no volverán a subir en los próximos días, ya que se esperan solo lloviznas ocasionales. El estado de alerta se mantiene todavía en el río Olche, cuyas aguas inundaron parte de la ciudad de Český Těšín. La experiencia de los países de Europa Central y Oriental con la migración laboral y con los refugiados políticos es el tema de un seminario de 3 días iniciado este jueves en Praga. Especialistas en migración, representantes de universidades, instituciones públicas y organizaciones cívicas debaten las perspectivas de una estrecha cooperación entre los países de Europa del Este en el sector de la migración y sobre la disposición de los estados de la zona para abrir su mercado laboral a ciudadanos de otros países. El año pasado, por ejemplo, solicitaron asilo en la República Checa, sobre todo ciudadanos de Ucrania, Rusia, Vietnam, China y Bielorrusia. Unos 700 expositores de 26 países presentaron sus modelos de prendas de última moda en las ferias internacionales de moda Stil y Cabo en Brno, mientras que los primeros 2 días de la actividad estuvieron reservados a modistas y otros especialistas del sector, así como a comerciantes. El jueves, último día de las ferias, sus puertas se abrieron al público. Más de 2.000 alpinistas de varios países asisten al Festival de Cine sobre temas de alpinismo que se inicia este jueves en la ciudad checa de Teplice nad Metují, Bohemia Oriental. El evento será inaugurado con una exposición de fotografías sobre alpinismo. En esta revista cinematográfica serán proyectados unos 40 documentales que competirán por la mejor película en 3 categorías: el alpinismo, el hombre y las montañas y los deportes en la naturaleza. Además de proyecciones fílmicas, los participantes del festival podrán asistir a charlas con varios alpinistas de renombre, así como a conciertos y actividades de carácter deportivo. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderková. Siguen en sintonía de Radio Praga y en compañía de Ivana Vonderková. Al igual que en Austria, Rumania y otros países, también los habitantes de algunas zonas de Moravia del Norte y de Bohemia del Sur se vieron afectados por inundaciones que causaron graves daños materiales. Nos referiremos igualmente al simbólico reconocimiento por parte del gobierno checo de los méritos de los ciudadanos checoslovacos de nacionalidad alemana que durante la Segunda Guerra Mundial lucharon contra el régimen nazi. En Hable Checo estudiaremos los nombres de las grutas y de los abismos checos más conocidos, y en Ciencia y Tecnología se enterarán, por ejemplo, que la adormidera para fines alimenticios sembrada en la República Checa ocupa grandes superficies. Las repentinas riadas amenazaron Moravia. Se desbordaron los ríos locales y decenas de personas fueron evacuadas. Más detalles con Jaroslav Smrš.
Las lluvias torrenciales hicieron subir el miércoles por la mañana el nivel de los ríos en Moravia del Norte. Los bomberos cerraron las carreteras locales y restringieron el tráfico de trenes. 40 de habitantes de las ciudades de Karviná y Český Těšín tuvieron que ser evacuados.
Vivo aquí desde hace 24 años y no me acuerdo de haber visto nunca tal riada. El agua corría por todas partes hasta llegó a nuestro patio donde antes nunca llegaba. Los sótanos quedaron inundados. Nos ayudaron los bomberos. Sin embargo, el agua ahora vuelve a subir,
dijo un habitante de Český Těšín. Las inundaciones fueron registradas también en Moravia Central, en la región de Zlín, donde se desbordaron los ríos y arroyos más pequeños.
Na to byla reakce několika výjezdů našich profesionálních jednotek na čerpání vody, odstraňování spalí.
Las unidades de bomberos salieron varias veces para achicar agua de las casas y quitar árboles caídos o fango y piedras arrebatadas por el agua desde las carreteras cerca de Zlín. El accidente más grave fue un movimiento de tierra que afectó a una casa familiar en la aldea de Luškovice, comentó el portavoz de los bomberos de Zlín, Ivo Mitáček.
200-300 tisíc plus ty výkopové práce. Tekla voda z pole, prostě urvala se tam dva kousky zeminy.
Los daños en mi casa se estiman en unos 10.000 euros. El agua llegó de los campos cercanos, llevando tierra consigo, que dejó en mi casa una capa de fango de un metro de grosor, explicó el propietario de la casa, Karel Mrnuštík. Moravia fue gravemente afectada por inundaciones ya en el año 1997. Sin embargo, los expertos sostienen que las dimensiones de las riadas actuales son incomparablemente inferiores en cuanto a daños y duración. El agua va perdiendo su fuerza y los ríos van volviendo a sus cauces. El pronóstico del tiempo indica que no habrá más lluvias torrenciales.
El gobierno checo reconoció los méritos de los ciudadanos checoslovacos de nacionalidad alemana que durante la Segunda Guerra Mundial lucharon activamente contra el régimen nazi. Se trata de un gesto simbólico que no está vinculado con indemnización financiera alguna. Más detalles con Diana Vaz.
Después de 60 años transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno checo expresó el reconocimiento moral a los antifascistas alemanes que se mantuvieron leales a la República Checoslovaca. El Ejecutivo checo les pidió perdón por la discriminación a la que fueron sometidos en la posguerra debido a su nacionalidad alemana. El primer ministro checo, Jiří Paroubek, estima que la declaración atañe actualmente a varias decenas de personas.
Pokud jde o nežijící osoby, tak to můžou být desítky tisíc lidí samozřejmě, ale
lamentablemente la aplastante mayoría de ellos fallecieron. Sin embargo, hemos decidido asignar 1 millón de euros a proyectos que documentarán los destinos de los antifascistas alemanes. Esto nos posibilitará tener una idea más concreta sobre su número total.
El historiador Miroslav Kunstad, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Carolina de Praga, aplaudió la decisión del gobierno.
No fue muy significativo el movimiento de resistencia de los antifascistas alemanes en el territorio checo, pero hay que reconocer sus méritos porque su postura requería en aquella época una gran dosis de valentía e integridad moral.
La declaración del gobierno checo fue recibida con satisfacción por las organizaciones de ciudadanos alemanes y austríacos expulsados del territorio checo en la época de la posguerra. Sin embargo, el presidente de la República, Václav Klaus, adoptó una postura crítica hacia el documento, calificándolo como un gesto equivocado, inútil y vacío que puede perjudicar a la República Checa. Este capítulo de la historia fue solucionado y cerrado con la Declaración Checo-Alemana de 1997, afirmó Klaus. En contra del gesto se expresó también el opositor Partido Cívico Democrático.
Sintonizan Radio Praga.
El gobierno checo pide perdón a los antifascistas alemanes. Fallece el pintor Josef Liesler. Expertos forestales checos transmitirán sus experiencias a México. Estos son algunos de los temas que les ofrecemos en la revista de la prensa checa. Cedo el micrófono a Eva Manetová y Freddy Valverde.
Los diarios nacionales informan que el gobierno de Jiří Paroubek pidió perdón a los antifascistas alemanes que antes de la Segunda Guerra Mundial residían en la República Checa. A pesar de haber luchado contra el régimen nazi en la posguerra, fueron objeto de persecución.
En el artículo titulado ¿Quiénes eran los antifascistas alemanes?, el rotativo Lidovenovin escribe: aunque, por ejemplo, el ex primer ministro Miloš Zeman solía afirmar que los sudetoalemanes eran la quinta columna de Hitler, es innegable que al mismo tiempo decenas de miles de sudetoalemanes participaron activamente en la resistencia antifascista.
Según el periodista austríaco Leopold Greenwald, quien como sudetoalemán y comunista preparaba durante la Segunda Guerra Mundial las emisiones de la llamada emisora libre sudetoalemana que transmitía desde Moscú, el número de combatientes antifascistas en los sudetes era más elevado que en toda Austria.
El Lidovenovin cita los datos de Greenwald de que en el territorio de los sudetes trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial 185 grupos de resistencia, el mayor número de ellos en el noroeste de Bohemia. Los resistentes antifascistas, en su mayoría militantes comunistas y socialdemócratas, participaban en sabotajes y colaboraban con guerrilleros checos y rusos.
El rotativo Lidovenovini recuerda que una vez terminada la contienda bélica, varios antifascistas alemanes fueron asesinados o gravemente heridos durante la llamada expulsión salvaje de los alemanes de Checoslovaquia. Más tarde los antifascistas obtuvieron algunos privilegios de las autoridades checoslovacas, pero debido al odio generalizado contra los alemanes en Checoslovaquia, muchos prefirieron marcharse voluntariamente del país.
Las inundaciones afectan a Moravia. Bajo este título podemos ver en la portada de Mladá Fronta Dnes una imagen que muestra cómo dos bomberos navegan en una lancha por una calle inundada de la ciudad de Těšín.
La ciudad Silesia fue inundada ayer miércoles por las aguas del desbordado río Olze. Los bomberos tuvieron que evacuar a personas y animales domésticos.
El rotativo Gospodarské noviny publica una nota necrológica del artista plástico Josef Liesler, que falleció a la edad de 93 años.
El pintor, ilustrador y diseñador de sellos Josef Liesler se dedicó a las artes plásticas durante más de 70 años. El diario recuerda que ilustró, entre otros libros, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y Madame Bovary.
Josef Liesler diseñó más de 100 sellos postales. En 1975 obtuvo el premio de la UNESCO por el sello más hermoso del mundo y en 1980 fue premiado por el mejor sello checoslovaco.
Mladá Fronta Dnes informa que los expertos de la empresa Bosques de la República Checa ayudarán a México a gestionar mejor su riqueza forestal. La empresa edificará en México centros técnicos piloto, donde los especialistas checos transmitirán sus experiencias y donde se presentarán también las máquinas checas.
Los expertos forestales checos trabajan desde hace 4 años en Colombia, donde ayudan en un proyecto de reforestación de terrenos ocupados antes por plantaciones de coca.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa. En su receptor, Radio Praga.
Hable checo con Radio Praga. En esta lección nos transformaremos las maestras y los alumnos en espeleólogos. Estudiaremos los nombres de las grutas y de los abismos checos más conocidos.
Por el mundo subterráneo les guiarán Diana Vaz
y Eva Manetová.
Jeskyně a propasti, grutas y abismos, así se llama la lección de hoy. Jeskyně es gruta, propast es abismo.
¿Cómo se llama en checo un área con muchas grutas?
Se llama kras, en español karst, Al oeste de Praga se extiende Český kras, Kars checo, que posee el mayor sistema de grutas en Bohemia, Koněpruské jeskyně.
Koněpruské jeskyně, las grutas de Koněprusy, se encuentran en el interior de una loma denominada Zlatý kůň, caballo de oro. Destacan por su krápníková výzdoba, decoración de estalagmitas y estalactitas, y por los hallazgos de los restos del pravěký člověk, hombre prehistórico.
Eva, te has olvidado de mencionar Mincovna.
Sí, tienes razón, Diana. La palabra Mincovna significa casa donde se acuñan mince, monedas. Mincovna en Koněpruské jeskyně es un taller de falsificadores de monedas del siglo XV.
La mayor región de grutas en la República Checa se llama Moravský kras, Karst Moravo, que está situado cerca de la metrópoli morava de Brno. Por el Karst Moravo pasan ponorné říčky, riachuelos subterráneos. El más conocido es el Punkva, da el nombre a Punkevní jeskyně, las grutas de Punkva, en cuyo recinto los turistas pueden navegar en barquitos, lodičky, en el río subterráneo.
En el Karst Moravo está situado el abismo más conocido de la República Checa. Este abismo, propast en checo, se llama Macocha.
¿Qué profundidad tiene propast Macocha, el abismo de Macocha?
138 metros. Una leyenda narra que en el fondo del abismo, una zla maceja, malvada madrastra, encontró una merecida muerte.
¿Dónde se halla nejhlubší česká propast, el abismo checo más profundo?
También en Moravia, en los alrededores de la ciudad de Hranice. Por eso se llama Hranická propast. Její hloubka, su profundidad, medida hasta ahora, es de 329 metros. Más abajo se encuentran ramificaciones subterráneas inundadas que no lograron explorar ni siquiera Roboti, los robots.
Para que este mundo insondable no nos atrape, aquí concluimos, queridos alumnos, la lección Jeskyně a propasti, grutas y abismos. Hasta la próxima edición de Hable Checo con Radio Praga.
Siguen en sintonía de Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
La víbora es la única serpiente venenosa en la República Checa. La adormidera, sembrada en la República Checa para fines alimenticios, ocupa grandes superficies. Amor porcino. Estos son los temas que les ofrecemos en la presente emisión. Cedo el micrófono a Eva Manetova y Jaroslav Smrš.
En la naturaleza checa vive una única especie de serpiente venenosa, la víbora, cuyo nombre científico es Vipera verus. En el año 2004 fueron hospitalizadas en este país 100 personas por picadura de víbora. Ninguno de los pacientes falleció.
Encontrarse con una víbora en la naturaleza no es muy frecuente. Muchos checos no la han visto nunca en su hábitat. La víbora no es una serpiente agresiva. Vive tranquilamente en bosques, prados y turberas. Le gustan los terrenos pedregosos en donde puede calentarse el sol. ataca al hombre solo en caso de sentirse en peligro o si la pisamos.
La picadura de la víbora Vipera berus que vive en la República Checa en la mayoría de los casos no conduce a la muerte. Aproximadamente un 50% de las picaduras de víbora son las llamadas picaduras en seco, que no provocan reacción alguna en el afectado.
Sin embargo, los niños, las personas mayores o las que tienen inmunidad debilitada deberían moverse en la naturaleza con mucha cautela, ya que en ellos el veneno de la víbora podría provocar considerables problemas de salud causados por la intoxicación del organismo. Además de una violenta reacción alérgica, el veneno de la víbora provoca una brusca bajada de la tensión arterial, lo que puede conducir, en el peor de los casos, a un colapso del sistema circulatorio o a un colapso renal.
La República Checa es en la actualidad el mayor productor mundial de granos de adormidera para fines alimenticios. Las variedades de la adormidera cultivadas en este país están seleccionadas para producir la máxima cantidad de semillas que se utilizan en la culinaria. Las semillas molidas de la adormidera nacional se usan tradicionalmente en la cocina checa para el relleno de bollos. Con granos de adormidera se espolvorean los panecillos. Por su parte, la paja es utilizada por la industria farmacéutica.
La cápsula de la adormidera checa contiene la más baja cantidad de sustancias estupefacientes, que oscila entre el 0,2 y el 0,4%, mientras que las variedades orientales contienen hasta un 3% de sustancias psicotrópicas.
El año pasado los cultivos ocuparon 28.000 hectáreas y este año se han sembrado en la República Checa 48.000 hectáreas. Más del 90% de los granos de adormidera producidos en este país se exportan.
A pesar del bajo contenido de estupefacientes en las especies de adormidera destinadas para fines alimenticios, sus cultivos en la República Checa son rigurosamente controlados. Cada granjero debe informar a las autoridades sobre la superficie sembrada. En caso de que el granizo destruya la cosecha, es obligatorio notificar qué se ha hecho con las plantas dañadas.
Todos estos datos se transmiten al Ministerio de Agricultura, a la Central Nacional Antidrogas y al Ministerio de Salud, que los entrega a la Agencia de la ONU para las Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con sede en Viena.
En la República Checa no está permitido entrar en los cultivos de adormidera, aunque estos se destinen para fines alimenticios, la ley lo interpreta como un intento de hacerse con una droga.
El jardín zoológico de Pilsen cría muchos animales exóticos, pero un atractivo infalible para los visitantes es el ganado porcino checo. El zoológico cría a la cerda Amalka, que ha tenido crías 4 veces. Cuando recientemente volvió a entrar en celo, los criadores le trajeron a la hembra de 3 quintales métricos de peso un novio 50 kilos más pesado. Los juegos de amor de Amalka con su novio Loisa se han convertido en un gran reclamo para los visitantes.
Amalka, una cerda rosada y negra de la raza de Prešice, tuvo más de 11 crías en cada uno de sus 4 partos. Los criadores intentaron en el pasado obtener crías de la cerda por medio de inseminación artificial con el esperma de un macho de la misma raza de Prešice, que hoy en día es bastante rara, pero la hembra nunca se quedó preñada. Amalka dio a entender a los criadores que sin un macho de carne y hueso no habrá crías. Ahora, cuando le traen un compañero, el zoológico de Pilsen es escenario de 2 frenéticas jornadas de impetuoso amor porcino. Después nacen sin falta las crías en un plazo de 150 días.
Todo, amigos, en la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les invitamos a sintonizarnos nuevamente mañana en este punto del dial. Hasta la próxima. Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. От 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11615 кГц и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем, что в